22. Apocalipsis 22. Y vamos a ver dos conceptos grandes a lo largo de la reunión, que va a ser la descripción de la gloria celestial, eterna, y también la acción en la gloria. En primer lugar, entonces, la gloria. Y vamos a leer los primeros versículos allí del capítulo 22. 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua, de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En estos versículos tenemos el final de la descripción de la gloria celestial que habíamos empezado a ver en el capítulo 21. ¿Sí? Casi podríamos decir, llegamos al postre, o mejor, a la frutilla del postre. Realmente la culminación de toda esa descripción. Bueno, se nos describe esta gloria celestial eterna con varias cositas que quisiera justamente destacar. En primer lugar, allí hay un río. ¿Perdón? Un río. Río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios, así lo describe. Entonces, en primer lugar, un río limpio. Si pensamos en el río que más veces aparece en la Biblia, que es el río Jordán, no es un río muy, muy agradable, si quieren. ¿Recuerdan lo que decía Naamán? Naamán, que tenía que bañarse 7 veces allí en el Jordán, y dice, los ríos de Damasco son mucho más limpios, cristalinos, que este río. Es que el Jordán en verano, cuando lleva muy poca agua, ni siquiera ahí es completamente transparente. Ni que hablar cuando es época de lluvia, se vuelve barroso, oscuro, feo. O sea, no es muy llamativo, que digamos. Si pensamos en los ríos que nos son más conocidos acá de la zona, que pasan cerca de las grandes urbes, el Paraná, el Uruguay, el Río de la Plata, y metes el pie adentro y aunque el agua te llega a la rodilla, no sé si llegas a ver los dedos del pie. No son cristalinos. Me encantan los ríos del sur. La Patagonia. Uno puede mirar 5, 6, 10 metros para abajo y ve absolutamente todo. Hasta las truchas que están ahí, y le dan unas ganas de agarrarlas, pero bueno, no se puede, ¿verdad? Pero no es, en el caso nuestro acá, no es un río cualquiera. Es un río que tiene agua de vida. Evidentemente, toda la descripción de estas características celestiales, nosotros los tenemos que enfocar a algo celestial, espiritual, eterno, donde la mente humana no es capaz de asimilarlo. Pobre Juan, realmente me da mucha pena Juan. Bueno, por un lado lo envidio, pero por otro lado me da pena. Porque no le dan las palabras y las comparaciones terrenales para describir lo celestial. Y creo que también estamos, en cuanto al tema del río, estamos en una situación así. Estamos hablando de un esférico estado glorioso que dista muchísimo de lo que nosotros entendemos o conocemos. Cuando nombramos esta expresión, invariablemente tenemos que recordarnos lo que Jesús dijo del agua de vida. ¿Recuerdan allí en Juan 4, 13 y 14, cuando hablaba con la mujer samaritana y le decía, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré, le será entonces en él una fuente de agua de vida eterna. Y es más específico todavía en el capítulo 7. Y se los voy a leer. 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está, agua viva. Ahora, ¿de qué estaba haciendo alusión allí el Señor cuando estaba hablando del agua viva? ¿De qué estaba haciendo alusión? De esto hablaba del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces, el agua viva del cual Jesús estaba hablando, anticipando, era el Espíritu Santo que habría de venir. Y ahora, en la eternidad, habrá un río que es de agua viva. ¿No será una alusión al Espíritu Santo? Ahora es muy interesante ver dónde apareció, de dónde venía. Venía de la misma presencia de Dios, del trono de Dios. Venía ese río. En el trono encontramos varias veces nombrado el trono de Dios y del Cordero. Dios Padre, el Cordero es el Señor Jesucristo. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo? Quizás ese río sea un indicio que justamente nos esté indicando, sí, claro, la Trinidad no puede estar separada. El Trino Dios está allí presente. Ahora, es interesante que inclusive en el Antiguo Testamento se hace referencia a un río que sale del templo de Dios. Obviamente es el templo en el milenio. Ese sí es un río terrenal. Sale del templo, Ezequías lo nombra, que sale del umbral de la puerta y corre hacia el mar muerto y va siendo cada vez más hondo y lleva vida a un mar que está donde no hay vida, directamente no hay vida y está quedando cada vez más seco. Así que venga pronto el milenio porque el mar muerto se está quedando sin agua. Y obviamente es un detalle mínimo, ¿no? Pero es interesante que Zacarías también habla de este río, de esas aguas vivas, refiriéndose al milenio también. Pero en la Biblia muchas de las profecías tienen uno, dos cumplimientos y pareciera que ya están anticipando esa gloria eterna, esa gloria celestial. Varias veces encontramos la analogía en las Escrituras respecto al río, el símil entre la plenitud de la bendición de Dios y los ríos. Por ejemplo, David decía en el Salmo 46, 4 y 5, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Habla de la plenitud de la presencia de Dios como si fueran ríos. Pero en Jerusalén no hay río. Hay un arroyo ahí, pero no hay ríos. Todo es futuro todavía, pero por otro lado también hay una identificación espiritual, una aplicación espiritual de la plenitud de la presencia, la bendición de Dios. Es interesante observar que en la primera creación, en el Edén, era un jardín y estaba lleno de irrigación. Se nombran específicamente cuatro ríos. Y ahora estamos llegando a la eternidad, al estado eterno. Y nos habla de esa plenitud también relacionada justamente con los ríos. ¿Y no es lo que vino a dar Jesús? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Ya aquí en la tierra podemos tener esa plenitud de vida si tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Si lo recibimos como nuestro Salvador. Si pedimos perdón por nuestros pecados. Él murió en la cruz para darnos esa vida. Aquí ya la podemos disfrutar. Pero ¿qué será cuando estemos en la gloria? Allí en una plenitud que nosotros ahora no podemos imaginar en absoluto. La pregunta sería, ¿tienes esta vida? ¿Ya la tienes ahora? ¿La tienes en abundancia o continuamente es una falta, una necesidad? ¿Saben? Hoy en día mucha gente busca esa plenitud, porque claro, le falta, tiene necesidad, entonces corre de un lado para el otro, busca acá, busca allá, busca en el bienestar, busca en amistades, busca en familia, busca en religión, pero no encuentra, busca en el placer, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, lo que fuera, pero no lo encuentra. Son soluciones desérticas. Y es lo que Dios decía al pueblo de Israel en la antigüedad. que habían desechado a Dios como fuente de agua viva. Y en el lugar de una fuente de agua viva, se hicieron cisternas. ¿Saben lo que son las cisternas, no? O sea, en lugares sobre todo donde no llueve mucho, entonces hay una cisterna bajo tierra que donde de los techos juntan toda el agua de la lluvia, llega ahí. Y bueno, muchas veces viven de eso, pero es un agua estancada. Pero todavía Dios dice, desecharon la fuente, o sea, me desecharon a mí, se hicieron cisternas, encima cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, ridículo. Pero esta es la realidad de nuestro mundo. Sin Cristo, sin la fuente de agua viva, es todo desértico. No hay plenitud. Y para mantener esa plenitud en la vida hay que dejar que Cristo tome todo el control de nuestra vida. A veces aún creyentes, uno los ve todo el tiempo decaídos, parece que están secos. Acudí a la fuente. Venía la gracia del Señor y vas a recibir gracia y oportuno socorro. Entonces tenemos un río, pero también tenemos el trono de Dios y del Cordero. Dos veces aparece esta expresión en los cinco versículos que leíamos. Obviamente lo central de la Jerusalén celestial, ¿qué es? ¿Las calles de oro? ¿Será el mar de cristal? ¿Serán los ángeles? ¿Serán los muros impresionantes de la Jerusalén? ¿Son las puertas de perla, los fundamentos de piedra preciosa? Todo es glorioso. Y nos vamos a quedar con la boca abierta, humanamente hablando, no sé cómo vamos a reaccionar en la eternidad, al ver toda esta gloria. Pero todo esto palidece frente al trono. El centro de todo es Dios y el Cordero. Justamente para que se cumpla lo que decía en 1 Corintios 15, 28, para que Dios sea todo en todos. O sea, vamos a estar en Dios. Recuerden que no hay templo, habíamos leído en el capítulo 21. No hay templo. O sea, vivimos dentro de Dios y Dios en nosotros. O sea, una identidad, una identificación. Vamos a ser parte uno del otro como no nos podemos imaginar. Esta va a ser la realidad de la gloria eterna. Allí también está el árbol de vida. El árbol de vida. Decía ahí en el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a un y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, es un árbol bastante conocido para nosotros, ¿verdad? ¿Dónde apareció por primera vez? En el Edén. Había dos árboles ahí en el centro del huerto. Uno era el de la ciencia del bien y del mal, del cual no podían comer. Lamentablemente se acercaron a ese árbol. Justamente lo prohibido, ¿no? El fruto prohibido siempre es más atrayente. Comieron de ese. Hubieran comido del otro, hubiera sido de bendición. Pero luego que cayeron en el pecado, le fue vedado el acceso a ese árbol. Justamente para que no eternizaran el pecado. Para que pudiera haber una solución todavía a esa falta de comunión con Dios que vino como consecuencia del pecado. Ahora, se muestra un árbol de vida como una presencia fundamental de esa gloria eterna. Y esta realidad inclusive aparece anticipada también en la creencia de los judíos, que en la eternidad tiene que haber un árbol de vida en el cual tendrán vida perpetua. Ahora, la ubicación de este árbol es un poco raro, ¿no? Porque está en el centro de la calle y por otro lado está a un lado y al otro lado del río que corre allí. O sea, llega a las dos orillas. Otra vez estamos hablando de algo espiritual que quizás no podamos entender en plenitud. De todas maneras, estamos hablando de algo que lo llena todo. Otra vez, plenitud, llenura. Su fruto es constante. A mí me encantan las frutas, todo tipo de frutas. Y yo de chico siempre viví en predios muy grandes, donde sobre todo mi padre plantaba muchos frutales. O sea, todo lo que ustedes se imaginan de frutos que puedan crecer en Brasil, en Uruguay, bueno, había de todo allí. Y a mí me encantaba ir por todos lados y mirar cuánto le falta. Y apenas estaba maduro, estaba prohibido, pero bueno, Esteban estaba ahí arriba cosechando, comiendo, y bueno, me caí muchas veces también de estos árboles. Pero ahora no va a haber necesidad de esperar a que madure. Siempre va a haber fruto y fruto en plenitud. ¿Nos damos cuenta de que estamos repitiendo continuamente esa expresión, plenitud? Esa es la realidad del cielo, de la eternidad. En Ezequiel 47 también habla justamente del milenio, y allí dice, habrá árboles frutales y cuyas hojas nunca van a caer. Plenitud de fruto del milenio. Y ahora en la eternidad, esto en plenitud. Ahora llama mucho la atención la expresión esta, que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Pará, ¿cómo es esto? Si en el capítulo 21 habíamos visto que en el versículo 4, que ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte. Entonces, ¿cómo hablamos acá de hojas que sirvan para sanidad? Es interesante, en el original, Walworth escribe al respecto, la palabra para sanidad es la palabra terapia en español. Por lo tanto, en lugar de curar, se podría entender como algo que trae salud. O sea, acercarse al árbol este significará, y comer de las hojas es más plenitud de la plenitud que ya hay. Básicamente es eso. Obviamente no hay enfermedad, no hay necesidad en absoluto en ese estado eterno. Como todo lo anterior, también esas hojas nos señalan esa realidad. Estas hojas son proveedoras entonces de un bienestar a todas las naciones que tienen entrada libre a la Jerusalén, porque las puertas siempre estarán abiertas, como habíamos visto también en capítulo 21. Algo más que encontramos en este estado eterno, o más bien algo que no hay. Ya no va a haber maldición. No habrá más maldición. Y es como, después de hablar de esto de las hojas, alguien podría quedar con la duda, entonces, ¿hay algún problema todavía en la eternidad? No, no hay. Claro, ya no hay pecado. Entonces no habrá nada de las consecuencias del pecado en ninguna forma, en absoluto. En el Antiguo Testamento, otra vez en Zacarías 14:11, dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Nunca más maldición. Vemos tanto la maldición del pecado en nuestra sociedad. Lo vemos a nuestro alrededor. Vemos la violencia, la corrupción, el engaño, las enfermedades, la muerte y tantas cosas más. Estamos hartos de eso. Llegará el momento en que todo esto ya no existirá más. Para aquel que ha creído en Cristo como Salvador. El que no lo ha aceptado va a seguir estando bajo maldición. Y ahí sí, ya en un estado eterno, separado para siempre de Dios en el infierno. Por eso es tan precioso la realidad de Gálatas 3:16, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo Él hecho maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que está colgado en un madero. Recién hablábamos acerca de la realidad que podemos acceder a ese árbol de vida con libertad. ¿Pero por qué? Antes, en el jardín del Edén, ese acceso estaba negado para que el hombre pecador no pudiera acceder a él. Pero por alguien que fue hecho maldición en un madero, en un árbol, colgado allí en la cruz, nosotros ahora tenemos libre acceso a la plenitud de las bendiciones de Dios. Ahora, todo este concepto está unido y obtiene la realidad en relación a la presencia del trono de Dios y del Cordero que estará en ella. Justamente la presencia de Dios lo santifica todo. ¿Recuerdan las dos veces que Jesucristo tiene que decir a dos personajes bíblicos, quita las sandalias de tus pies? porque el lugar donde está santo es. Se lo dijo el ángel de Jehová, que es Jesús, a Moisés en la zarza. Lo dijo 80 años después. No, 40 años después, perdón. 40 años después a Josué. Como príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero el pedacito de desierto donde estaba Moisés o allí frente a Jericó donde estaba Josué, ¿era un lugar santo? No, ahí no se hizo ningún santuario. Es que la presencia de Dios lo santifica. Donde está Dios tiene que haber santidad. Esto ya debería ser la realidad de cada creyente en la actualidad. Como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, al habitar Dios en nosotros, deberíamos vivir en santidad. Y cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más tengamos comunión con Él, más vamos a querer vivir en santidad. Justamente el hecho de alejarnos de Dios, de su palabra, de su presencia, eso nos hace caer en el pecado. El pecado nos aleja de Dios, pero la cercanía nos hace más santos. Y ni que hablar, lo tendremos en plenitud en la eternidad. Y para terminar la descripción de este estado eterno, tenemos la iluminación de este lugar. Versículo 5 justamente concluye diciendo allí que no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Ya en el capítulo 21-23 habíamos hablado acerca de esto, de que la gloria del Señor lo ilumina absolutamente todo. Ya no hay necesidad de ninguna luz física o creada. Esta luz estuvo presente antes que el sol existiera, la luna, las estrellas. Fue esa gloria que inundó el tabernáculo cuando fue inaugurado. Fue esa gloria que iluminó el templo cuando fue inaugurado, al punto tal que los sacerdotes, Moisés, no podían estar allí porque eran pecadores. ¿Recuerdan lo que le pasó al pobre Pedro, Jacobo y Juan cuando estuvieron presentes cuando Jesucristo se glorificó? Empezaron a hablar incoherencias. Inclusive Marcos dice que estuvieron aterrados hasta el tuétano. Eran creyentes, creían en Cristo, pero ahora de repente vieron al Cristo en su gloria. No lo podían soportar. Por eso solo fue un breve momento. Ahora esta luz está en plenitud. Esa presencia de Dios alumbró nuestras vidas y quitó la oscuridad, las tinieblas. Y si todavía no lo hizo, acércate a Él. Además, la ciudad está hecha de materiales transparentes. ¿Recuerdan las calles de oro transparente? O sea, el oro para mí siempre es macizo y no se puede ver a través del oro, ¿verdad? O sea, otra vez nos damos cuenta que pobre Juan intenta describir con algo, pero no alcanza. O sea, la gloria de Dios, la luz de Dios, de ese Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, que iluminó las tinieblas de este mundo y la nuestra, esa luz llega a todas partes en este estado eterno. Entonces, vayamos al segundo punto, viendo la realidad de la descripción de la gloria, la acción en esa gloria eterna. En los versículos 3 y 4 y después al final del 5, encontramos tres acciones de los salvos en la gloria celestial o en este estado eterno. Será una eternidad con tres preciosas actividades, al menos las que se nombran acá. En primer lugar, va a ser una eternidad de servicio. Vamos a servir. Y sus siervos les servirán, dice al final del versículo 3. Muchas veces se presenta la realidad eterna como un descanso permanente. O sea, entramos al cielo y a descansar, vacaciones perpetuas. A veces tenemos esa idea de la eternidad, ¿no? Quizás esto tiene que ver con algunos pasajes que hablan, entrará su descanso, descansarán de sus obras. ¿Pero a qué se refiere eso? A la muerte física. O sea, de todo lo pesado en este mundo, y habremos de descansar cuando muramos. Pero en el cielo no vamos a descansar. Al contrario, vamos a servir. Y eso por toda la eternidad. Así que vayamos practicando porque toda la eternidad lo vamos a estar haciendo. Obviamente, ese servicio ya no va a ser una carga jamás. No, al contrario. Así como nuestro servicio como creyentes debería estar inspirado en el hecho de nuestra salvación, de lo que Jesucristo ya realizó a favor nuestro, de lo que está haciendo y hará, lo que nos espera. Pero luego lo vamos a poder ver ya en un presente continuo, mirando para atrás lo que hizo en la cruz por nosotros, cómo nos eligió, cómo nos perdonó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó. Pero ahora esto para siempre. Estar en la presencia del Señor y no vamos a querer hacer otra cosa que estar sirviéndole constantemente. Es que cuando uno es impactado por lo que otra persona ha hecho a favor nuestro, estaremos dispuestos a hacer todo por esta persona, ¿no es así? Ahora imagínense esto en estado perfecto. Realmente analizando, entendiendo la obra plena del Señor, y no vamos a querer hacer otra cosa que servirle. Empecemos ahora. Es muy llamativo que hasta la vida terrenal está marcada por el servicio del creyente. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9? Os convertisteis de los ídolos para. O sea, tenés un propósito. Como creyente tenés un propósito en tu vida para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús. O sea, en realidad la vida cristiana se puede resumir en dos cosas. El servicio y la expectativa de la venida del Señor. Entonces sirvamos. Sirvamos de todo corazón. Vivamos para Él. La segunda acción que vamos a tener es una eternidad de contemplación en adoración. Las dos cosas. Contemplación en adoración. Después de señalar ese servicio eterno, y a propósito del servicio, inclusive la palabra le servirán tiene que ver con adoración. O sea, el servicio es una adoración. Así ya lo presenta el Nuevo Testamento. La palabra siervo está incluido esto. Y siervos liberados de la esclavitud de Satanás, ahora somos libres para servir. Entonces ya es un culto, ya es una adoración. Ni qué hablar. Ahora en cuanto a lo que sigue, versículo 4, y verán su rostro, y verán su rostro. ¿A quién se verá? Acá hay diferentes opiniones. Algunos dicen, bueno, al final podemos ver el Padre, pero varias veces en la Biblia dice que a Dios nadie lo vio ni verá jamás. Quizás en un estado glorificado, quizás sí, pero Dios es espíritu, el espíritu es espíritu. ¿Quién se manifestaba siempre? Y cuando estuvo en la tierra, justamente vino con, entre otras cosas, con este propósito para revelarnos al Padre, mostrarnos quién es el Padre. Y Felipe decía, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces veremos al Señor Jesucristo. Solo se habla además de un rostro, no de dos o tres. Entonces evidentemente se trata del Señor, pero esto no nos tiene que causar ningún tipo de problema. Porque al ver a Cristo, veremos al Padre. Al estar frente a Cristo, estamos en la gloria del Padre. Y obviamente la presencia del Espíritu Santo también. Tenemos que tener en cuenta que eso de ver el rostro es un antropomorfismo, como se lo suele llamar. Que significa disfrutar de la bendición, de la plenitud. Otra vez esta expresión. De Dios. Pero pensemos en que vamos a ver a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dijo Job? Allí sintiéndose morir en Job 19, 20, 26. En mi carne he de ver a Dios, Así lo decía. Y nosotros podríamos decir, en mi carne estoy viendo a Dios. Eso es lo que va a pasar en nuestra eternidad. En mi carne estoy viendo a Dios, al cual estoy viendo por mí mismo, mis ojos. Lo están viendo. Su presencia va a ser lo central en el cielo. Cuando miro este pasaje, sus ojos y sus siervos le verán. Déjeme hablarlo de una forma bien humana. Hoy veíamos lo de María Magdalena cuando vio al Señor resucitado. Ella estaba con los ojos vueltos al sepulcro. No estaba el cuerpo del Señor. Y aparece el supuesto jardinero, empieza a hablar con ella. ¿Y dónde lo llevaste? Así lo voy a buscar. Estaban hablando, pero no lo reconocía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, enfocados a su problema. La tumba vacía. Pero alcanzó una palabrita. María. María. Y la forma como lo habrá dicho Jesús. Un toque especial. El amor que destilaba. La forma como decía ese nombre. La hizo dar vuelta inmediatamente y reconoció. Rabuni, lo abrazó. No lo quería soltar al punto tal que Jesús dice, bueno, para. Andá y avisa a los discípulos que resucité. Todavía voy a estar un buen rato acá. Vamos a tener tiempo de sobra para estar juntos. Pero ahora hay una tarea para hacer. Pero déjeme con mi imaginación bien limitada y marcada por el pecado. Imaginar ese momento. Cuando veamos al Señor cara a cara. A mí se me pone la piel de gallina. Ver ese rostro, esos ojos llenos de amor. ¿Y qué será cuando veamos las marcas en sus manos? La razón por la cual yo, nosotros, los que hemos creído en Cristo, estaremos en el cielo. Yo me siento, pensándolo ahora de una forma bien humana, me voy a sentir como María. Voy a querer abrazarlo y no soltarlo nunca más. No sé cómo va a ser, pero que va a ser glorioso. Y lleno de gratitud y de adoración, de esto estoy absolutamente convencido. Y sigue diciendo, y su nombre estará en sus frentes. Así como el trono, también el nombre se encuentra en singular. Es un Dios, pero es el trino Dios. Pero este nombre estará sobre la frente de los creyentes y eso marca pertenencia. ¿Recuerdan un caso similar en el Antiguo Testamento? Habíamos visto, estudiado el tabernáculo. El sumo sacerdote tenía la mitra y en la mitra una plaqueta de oro donde decía santidad a Jehová. ¿De qué hablaba eso? Pertenencia. Soy de Jehová. Soy del Señor. Pero también hablaba de santidad. Hablaba de servicio. Hablaba de sujeción, de humildad, de reconocimiento, de gloria. Todo lo es Dios. Y lo mismo va a pasar con nosotros. No habrá otra cosa que no sea el Señor. ¿Recuerdan Gálatas 6? Esa expresión Abba, Padre, que muestra esa cercanía, esa afinidad, como de un niño que va corriendo cuando vuelve el papá del trabajo, papi, y se le tira en los brazos. Bueno, esa cercanía, esa afinidad, pero otra vez un estado perfecto. Vamos a tener cada uno de los creyentes. El centro de nuestro pensar, otra vez, el nombre de Dios en la frente. ¿Cuántas veces nuestro pensar está metido tan en lo material y a veces hasta en lo pecaminoso? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos y acciones que surgen de los pensamientos no están sujetos a la voluntad de Dios? En ese momento estará el nombre de Dios en nuestras frentes. No habrá otra cosa que pensar. No habrá otra cosa que hacer que estar en función de Dios, del Señor. Y por eso, si ya somos invitados ahora a entrar al lugar santísimo, como dice Hebreos, Acerquémonos de corazón sinceros y plena certidumbre de fe, purificados en los corazones. O sea, ¿purificados a través de qué? De la sangre del Señor. Y ahora podemos entrar. Ya ahora tenemos acceso a esa presencia. En espíritu, por fe. Pero lo será por toda la eternidad, en perfección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adorar. Vamos a hacerlo por la eternidad. Adorar al que todo lo hizo por nosotros. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver allí? Vamos a ver una eternidad de responsabilidad. Una eternidad de responsabilidad. Al final del versículo 5 dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Obviamente sabemos que en el milenio los creyentes habremos de reinar con el Señor. Descendemos del cielo con el Señor y reinaremos con Él aquí en la tierra. Pero en el estado eterno lo haremos también. ¿Sobre qué o quiénes o cómo va a ser? No tengo idea. Pero hay un montón de indicios que nos anticipan que el servicio realizado acá va a tener una recompensa en responsabilidades en la eternidad, en ese estado eterno. Entonces, que pueda hacerse realidad también en nosotros esa bienvenida que dará el Señor. Siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ojalá esta sea nuestra bienvenida o la bienvenida que el Señor nos pueda dar. Porque hemos vivido en fidelidad a Él, en servicio a Él, en adoración a Él, en santidad respecto a Él. Esto tendrá consecuencias eternas. Entonces, ¿se dan cuenta que todo está asociado con adoración en el cielo? Porque estaremos en la plenitud de la presencia del Señor. Y después de estudiar este pasaje, claro, dije, con razón los 24 ancianos que son representativos de la iglesia, ¿qué hacen en el cielo? Adoran, adoran. Allí dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, claro, nos has redimido con tu sangre. Estaremos viendo al Señor. Y estas marcas quedarán para siempre y constantemente nos harán recordar. Por mí murió en la cruz. Estoy aquí, no porque lo merezca, no. Absolutamente mérito de Cristo. Y ahí sigue diciendo, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego en el 12 decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y ahí siguen adorando. Entonces, el Señor nos permite hacer una mirada a la eternidad, a lo que vamos a vivir y hacer. Entonces te pregunto, una vez más, ¿estarás allí? Si todavía no tomaste esta decisión por Cristo, tómala hoy. No dejes pasar esa oportunidad. La vida en plenitud, acá y en la eternidad, te espera. Mis palabras son tan cortas, tan chiquitas, para describir algo tan glorioso. Y todo lo que podamos entender es mínimo comparado con la realidad que nos espera. La gloria y sobre todo el Señor nos está esperando. Entonces vivamos ya ahora en función de esta preciosa realidad que muy pronto vamos a experimentar. Sí, cara a cara espero verle. Y les invito para terminar, vamos a cantar el himno 168. Lo tengo acá en el PowerPoint. Vamos a cantar este himno y cantarlo con gozo. ¿Sí? Lo podemos hacer de pie si quieren. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Oscuro velo, hoy lo puede aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero cielo azul, cara a cara en plena gloria, viene a ver a mí Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara en cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena Padre, qué gozo llena nuestra alma. Cuánta adoración te queremos dar por la preciosa realidad de saber que somos salvos, que somos tus hijos. Y muy pronto habremos de ver a nuestro Redentor. El que lo dio todo por amor a nosotros. El que murió en esa cruz de vergüenza, llevando nuestra maldición para que pudiéramos ya libre de pecado estar para siempre contigo. Qué preciosa realidad nos espera. Qué lugar extraordinario el Señor ha ido a preparar. Pero sobre todo, qué precioso va a ser poder ver a Jesús cara a cara. Anhelamos ese momento, que sea pronto. Ven pronto, Señor Jesús, te esperamos. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana.